una vez más con un profundo sentir de agradecimiento, volvemos a reunirnos para poder compartir la preciosa palabra de nuestro Señor. Cuán rica, cuán saturante es la palabra del Señor. Y la razón es porque la palabra del Señor es su propia persona. No es meramente un sonido, no es meramente articular palabras. No es una forma gramatical de expresión, es una persona. Y esa persona realmente satisface, esa persona realmente llena el vacío de las 64.000 preguntas, por así decir, que hay en el corazón del hombre. Mientras más conocemos al Señor, más seguro, por así decir, más seguros nos sentimos. Tener al Señor, conocer al Señor, es salvación en sí mismo. Y repito, hay tanto agradecimiento en mi corazón por toda su bondad, por todo su amor. Aleluya. Nosotros continuamos con el estudio de eclesiología y especialmente en esta parte del mismo, donde estamos tratando acerca de la casa y su primera gloria. En las dos sesiones anteriores ya estuvimos tratando acerca de, primeramente, el fundamento de la misma, y en la última clase estuvimos tratando acerca del diseño. Una casa tiene que tener fundamento, tiene que tener sus principios. De la misma forma, también una casa necesita tener su diseño, tiene que tener su forma, su estilo. Ahora también esa casa tiene que tener su uso, porque nadie construye una casa a menos de que sea con un uso, con un propósito. Esta noche habremos de comenzar a tratar acerca de cuatro cambios. Esta noche solamente trataremos dos de ellos. En la clase, la próxima clase, estaremos tratando los dos restantes. Lo primero que vamos a estar tratando en esta noche, de estos dos cambios que habremos de estar hablando, tiene que ver con el cambio del sacerdocio. El cambio del sacerdocio. Yo creo realmente que cuando hablamos de sacerdocio es algo tan delicado, es algo tan... por ejemplo, esta mañana tuvimos con nosotros, aquellos que tuvieron la dicha de estar aquí en la clase de por la mañana, tuvimos con nosotros al hermano Guevara y al hermano Forrest Dutch. Ambos misioneros, pastores misioneros de Colombia. Algunos de ustedes ya conocen a propósito al hermano Guevara en particular. Quiero decirles también que esas cintas están a la disposición de ustedes, especialmente aquellos que esperamos que sí la oigan como parte de en sí del programa de misión, son aquellos que están participando de la clase. La luz se fue por un momento, y eso me recordó que estando en Colombia también, en el Perú, hablando yo acerca de la luz, la luz se fue. Y allí estuvimos orando, y pasamos el resto de la prédica, de la enseñanza, sin la luz, pero continuando hablando acerca de la luz. Dice la palabra, aquí como una especie de paréntesis quizás, te hice pasar hambre para que conozcas que el hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Te hice pasar sin luz para que sepas que yo soy la luz del mundo. Amén. Esa es una forma de decirlo. Dijo alguien una vez que es en el momento que carecemos de lo que usualmente dependemos de ello, cuando entonces llegamos a conocer que el Señor lo es todo. ¿Tiene sentido eso? Cuando carecemos de aquello que usualmente hemos estado dependiendo de ello, cuando carecemos de eso, es que entonces llegamos a reconocer que el Señor lo es todo. Él es el pan, Él es la luz, Él lo es todo. Hablaba acerca de estos hermanos y les decía que aquellos que han de estar o que están ya participando de misiones, confiamos que ellos especialmente puedan escuchar esa cinta. Pero todos están invitados realmente, creo que va a ser de mucha bendición para todos. Hablando del sacerdocio, considero que es algo que puede que muchos aspiren, muchos anhelen el obispado, el ministerio, pero yo creo que valdría la pena comenzar comenzando esta noche aquí a tratar en Hebreos capítulo 5, que veamos lo que esto implica, porque aparentemente es una cosa que no está clara del todo en la mente de los creyentes. Repito, en Hebreos capítulo 5. En lo que ustedes están buscando este pasaje de la Escritura, yo quisiera mencionarles el propósito de la primera parte de este estudio en esta noche respecto a los cambios, el cambio del sacerdocio. El propósito de esta primera parte del estudio es simplemente con el propósito de establecer una comparación, escuchen bien, una comparación o un contraste entre aquello que tuvo que ver con el sacerdocio aarónico y aquello que tiene que ver con el sacerdocio mesiánico o el sacerdocio de Cristo. Ese es el propósito de la primera parte. Establecer un contraste, una comparación. Ahora, en Hebreos capítulo 5, y aquí comenzando a leer desde el versículo primero, dice: porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Noten, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y el verso que quiero que observen es el versículo 4 en particular. Y nadie toma para sí el obispado, entre paréntesis, nadie toma para sí el aquello de decir: yo quiero ser ministro, yo quiero ser diácono, yo quiero ser esto. Nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios. El que es llamado por Dios. Estamos leyendo en Hebreos capítulo 5, hemos estado leyendo los versículos del 1 al 4 y continuamos aún con, más bien haciendo énfasis en el versículo 4. Les pido, por favor, que observen esto. Nadie toma para sí esta honra. ¿Qué honra? La del ministerio. Nadie la toma para sí, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Yo aprecié tanto lo que compartían estos hermanos esta mañana, porque doy gracias al Señor que aún todavía hay hermanos que tienen sentido de lo que es el ministerio. El ministerio es algo que, lamento decirlo, quisiera ocultar esta verdad, pero no se puede tapar el sol con un dedo. El ministerio es algo que se ha prostituido en tal forma, es algo que se ha diluido en tal forma, que hoy en día mencionar el nombre del Señor es una cosa como tomarse un vaso de agua. ¿No? El ministerio comienza con el llamamiento. Ahí está la clave de todo. Sin llamamiento, no hay nada. Si hay llamamiento, hay todo lo demás, y ustedes pueden vivir convencidos de ello. Si hay llamamiento, si una vida puede tener esa certeza en su corazón, el Señor me ha llamado. El Señor me ha llamado. Conozco el llamado del Señor. Hay un dicho muy vulgar, muy... Es más, no lo voy a decir. Pero en sí el dicho lo que significaba es, ¿qué importa lo demás? He sido llamado por el Señor, ¿qué importa lo demás? ¿Por qué? Porque hay certeza en el corazón. Saber que hemos sido llamados por el Señor. Ahora, en el versículo 5, nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así que, lo primero que vemos en cuanto al contraste, ¿verdad? Contraste, a la comparación que estamos realizando, es que Aarón fue llamado al ministerio. Capítulo 5, versículo 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo. Aarón no lo hizo, ni tampoco lo hizo Cristo, de tomar para sí mismo, de por sí mismo, ese crédito, esa responsabilidad, ese privilegio. Ninguno lo tomó para sí mismo, ni Aarón ni Cristo. Se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y entonces en el próximo verso es donde nos habla acerca del llamamiento de Cristo. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así que aquí vemos que es cierto que hay un sacerdocio, y que ese sacerdocio, si lo tomamos en el concepto en que lo hemos venido tratando desde el principio, recuerden que hay una casa la cual tiene dos etapas o dos glorias, la primera y la postrera. Actualmente estamos tratando acerca de la primera casa y ahora estamos viendo acerca de los cambios que el Señor quiere realizar en esa casa para que se manifieste la gloria postrera. Sin esos cambios, continuamos en las mismas. Por eso es que los cambios del sacerdocio aarónico al sacerdocio mesiánico es necesario. Del sacerdocio del hombre al sacerdocio divino. Aarón, el hombre, fue llamado al ministerio y la casa tuvo una gloria. Pero ahora Cristo es llamado al ministerio y la casa tiene aún una gloria superba, una gloria aún mucho mayor trascendental, mucho más trascendental. Lo otro que queremos ver acerca de este cambio de sacerdocio, podemos verlo en el capítulo 7, si ustedes tienen la bondad, el capítulo 7 de Hebreos. leyendo aquí en el versículo 23 acerca de el sacerdocio aarónico. 7:23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos. Se entiende el sacerdocio aarónico. Llegaron a ser muchos. ¿Por qué? Debido a que por la muerte no podían continuar. Así que ese sacerdocio era un sacerdocio mortal. Veamos en cuanto al sacerdocio de Cristo en el capítulo 7, versículo 3, primeramente. Versículo 3. ¿Valdría la pena? Sí, aquí en el versículo 3. El sacerdocio de Cristo era un sacerdocio inmortal. Ahora, ¿por qué? Versículo 3. Porque ese Cristo sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Ese es el sacerdocio inmortal. No tiene comienzo de vida, no tiene fin de vida, no tiene genealogía, no tiene raíz fuera de la suya misma. Su origen es el suyo propio. En el versículo 24, capítulo 7, versículo 24, tratando de lo mismo, dice así: mas este, hablando del sacerdocio de Cristo, mas este, por cuanto permanece, o en otras palabras, es inmortal, para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. ¿Por qué es que la gloria postrera de la casa habría de ser mayor que la primera? Entre otras cosas, porque el sacerdocio de la misma habría de ser un sacerdocio eterno. No un sacerdocio parcial, no un sacerdocio temporal, un sacerdocio perfecto y al mismo tiempo inmortal. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, veamos algo verdaderamente conmovedor, algo muy impresionante. Juan, capítulo 1, una vez más, según tratamos el sacerdocio de Aarón, el sacerdocio de los hombres, el sacerdocio de el estado de la gloria primera. Dice aquí en el versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada. La ley por medio de Moisés fue dada. Reconozcamos esto, por favor. Ustedes dirán, pero ¿y qué tiene que ver Moisés con la ley? O mejor dicho, Moisés con el sacerdocio. ¿Cuál de las 12 tribus fue llamada a ser la tribu sacerdotal? Los levitas, la tribu de Leví. ¿Y de dónde, a qué tribu pertenecía Moisés? A la tribu de Leví. Moisés era hermano de Aarón. Formaban parte del sacerdocio. ¿Eh? Entonces aquí vemos que la ley fue dada por ese sacerdocio aarónico. La ley fue dada por Moisés. Más adelante dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahora, teniendo eso en cuenta, veamos en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Leyendo los versículos 17 y 18. Recuerden, la ley vino por Moisés. Cuando dice la ley fue dada por Moisés, la ley fue dada por el sacerdocio aarónico. Recuerden esto. La ley dada por el hombre, tenía que ver con esto. Harás esto, o más bien, haz esto y no hagas esto. Pueden poner eso entre comillas si quieren. Haz y no hagas. Eso era la ley en cuanto al hecho de cuando estaba siendo dada por el hombre. Haz y no hagas. Eso es lo que el hombre entendía por la ley. Y eso fue lo que hizo el sacerdocio aarónico. Haz y no hagas. Imponía, en otras palabras, el sacerdocio del hombre imponía a los hombres a que se hiciera y a que no se hiciera. Notemos ahora en relación con el sacerdocio mesiánico. Capítulo 5 de Mateo, versículos 17 y 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. No dijo para continuar imponiendo, sino dijo para cumplir. Aleluya. Y dice el versículo 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Hasta que todo se haya cumplido. El vino es para lo que vino el sacerdocio mesiánico, para cumplir. El sacerdocio del hombre vino para imponer. Más adelantito, vemos en Juan capítulo 4, Juan capítulo 4, leyendo aquí el versículo 34. Observen conmigo esta palabra aquí en Juan 4, versículo 34. Jesús les dijo, cuando los discípulos querían que él comiese, ¿recuerdan? Habían ido a buscar algo, algún alimento, y él les respondió a ellos, mi comida, noten, mi nutrición, ¿para qué se come? ¿Para uno nutrirse? ¿Para qué uno se nutre? Para tener vida, para mantenerse en vida. Y lo que el Señor decía es mi vida, mi comida, mi nutrición. ¿Qué cosa es? Para eso Él venía. Para eso he venido, para cumplir la ley. Y Él decía, mi vida, mi nutrición, mi comida. Es que, dos cosas. Número uno, haga la voluntad del que me envió. Pero, gracias al Señor que continuó la frase. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Porque hay quienes empiezan pero no acaban. Lo he dicho muchas veces. Conociendo la clase de inconstante que soy yo en mi forma de ser, conozco mi debilidad humana y sé que empiezo muchas cosas, pero únicamente cuando tengo tiempo para regocijarme en el Señor es cuando veo que he podido llegar a la meta. Pero gracias al Señor que puedo ver que no solamente Él vino para hacer, sino también para cumplir, para acabar la voluntad del que le envió. Si Él vino para no solamente hacer, sino también para acabar, quiere decir que dejó, que no dejó nada por hacer de aquello que tenía que haber sido hecho. No dejó ningún extra por ahí para que yo tuviera que hacer por negligencia suya o porque Él no podía hacerlo. Aleluya. Yo no sé lo que esto represente para ustedes, pero para mí esto me habla de una sola cosa. ¡Qué descanso! ¡Qué descanso! Que lo que yo no puedo hacer, Él lo hace. Ese es su ministerio. El del hombre sin poner cargas. ¿Recuerdan lo que el Señor Jesús le decía a los fariseos y a los escribas? Vosotros ponéis cargas sobre los hombros, mas vosotros no las tocáis ni con un solo dedo. Qué bueno es saber en quién hemos creído. Aleluya. Bendito sea su santo nombre. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Con este pensamiento en mente, vayamos por un momento a Juan capítulo 19. Juan capítulo 19. Aquí podemos contemplar por medio de las Escrituras ese momento tan terrible de nuestro Señor estando en la cruz del Calvario. Y dice que estando Él colgado de esa cruz, dice que Él dijo: tengo sed. Comer, beber es una necesidad. Y Él dijo: tengo sed. Pero recuerdan, recuerdan lo que le había dicho anteriormente: mi comida, mi nutrición es que yo haga y que acabe la obra del Padre. Y diciendo: tengo sed. Dice aquí en el versículo 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Consumado es. Esto es exactamente lo que hace el sacerdocio mesiánico: llevar a cabo completamente, a cabalidad, aquello que el hombre no solamente no hacía, sino que, repito, imponía a los demás para que hicieran. Hermanos, esta palabra es tan importante. Todo es importante, pero esto es tan importante para todos nosotros. Dice aquí más adelante, yendo a otro de estos subpuntos, dice aquí en Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 10, veamos por favor aquí el versículo 11, capítulo 10, versículo 11. Dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Esa obra incansable, insaciable, ese esfuerzo, lo que le llamamos manpower, de do it yourself, tratando, ¿no?, uno en sí mismo. Ese es el sacerdocio aarónico. Esa es la gloria primera de esta casa, la gloria primera de los creyentes, la gloria postrera. Versículo, Hebreos capítulo 10, versículo 12. ¿Qué dice? Versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¡Qué contraste! El esfuerzo del hombre a la obra del Señor. El hombre es obrando todo el tiempo. Y el Hijo de Dios, el sacerdote Melquisedec de Dios, una sola vez, logrando el objetivo y entrando en su descanso. Queremos ver también aquí en el mismo capítulo 7, versículo 23 y 24, que en parte ya lo leímos, pero queremos ver otro aspecto de esta palabra. Capítulo 7, versículo 23. Versículo 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos. ¿Debido a qué? A que por la muerte no podían continuar. Llegaron a ser muchos. O en otras palabras, eran reemplazables. ¿Pero qué hay en cuanto al Hijo de Dios? Versículo 24. Mas este, el Cristo, por cuanto permanece para siempre, no necesita ser reemplazado, es irreemplazable. Por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. ¿Recuerdan que el Padre le dijo, tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec, para siempre? Es irreemplazable. Rápidamente, aquí en el versículo 21, capítulo 7, versículo 21. Porque los otros, ciertamente sin juramento, fueron hechos sacerdotes, los del sacerdocio aarónico. Pero este, con el juramento del que le dijo, en otras palabras, eres sacerdote para siempre. Uno, con, meramente como dice aquí, fueron con llamamiento, todos fueron con llamamiento. Pero este dice, con juramento. Los otros sin juramento, pero este llevaba la palabra, el sello del juramento de Dios, el cual le dijo, para siempre, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por último, queremos ver bien rápido aquí algo que nuevamente debe de impartir paz a nuestras vidas. Capítulo 9, versículo 7. ¿Qué hay en cuanto al sacerdocio de aarónico? Dice el versículo 7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece, y esto es lo que quiero que observen, por sí mismo. Por sí mismo. Primeramente tiene que ofrecer por sí mismo. ¿Saben ustedes que uno de los principios del reino es que antes de poder juzgar al hermano, poder intentar quitarle la mota del ojo del hermano, uno tiene primeramente que sacarse la viga de su propio ojo? Antes de poder decir, Señor, te pido por el pecado de mi hermano, tenemos que ver en otras palabras cómo estamos. El apóstol Pablo, cuando llamó a los efesios, a los ancianos de la iglesia, en el capítulo 20 y el versículo 28 del libro de los Hechos, les dijo, mirad, número uno, por vosotros, y número dos, y por el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos. El sumo sacerdote tenía primeramente que ofrecer por sus propios pecados para después poder ofrecer por los pecados del pueblo. Aquí hay un principio muy importante. ¿Cómo estamos delante del Señor? Pero qué bello. Vemos aquí en el capítulo 7 y en el versículo 2. Versículo 1 y 1. 1 y 2. Dice... Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa, note el orden. Hay un orden. Cuyo nombre significa primeramente... Rey de justicia. Esa es la diferencia. El sumo sacerdote del Antiguo Testamento no era, no tenía justicia, no era justo. Él tenía que justificarse delante de Dios. Versículo 2. Él tenía que justificarse pidiendo perdón por sí mismo y también por los pecados del pueblo. Pero este Cristo, el sacerdote según el orden de Melquisedec, primeramente era el rey de justicia, el justo, el único justo, el rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. ¿Recuerdan ustedes los principios del reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? no es comida, no es bebida, es primeramente ¿qué? Justicia. Él es rey de justicia primeramente, dice, primero significa rey de justicia. Segundo, ¿qué es el reino de Dios? Paz. Y finalmente gozo. Él es primeramente rey de justicia y después rey de paz. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Este Cristo, este sacerdocio suyo, era aquel que habría de sobrepasar en gloria a la gloria del sacerdocio primero de esa casa. La gloria primera, perdón, la gloria postrera habría de ser mayor que la de la primera. Y aún lo vemos en cuanto al sacerdocio de esa casa. Sabemos, por lo menos yo me doy cuenta, que lo que hemos tratado es más, supuestamente esto debieran de haber sido dos clases, no una, dos clases de casi 2 horas de duración cada una. Y en esta noche estamos tratando de compactar, de reducir un poco, a fin, por falta de tiempo, a fin de realmente a ver si podemos lograr el objetivo con la ayuda del Señor. Así que yo confío solamente que el Señor continuará mostrándonos, enseñándonos lo relacionado con el sacerdocio, la diferencia entre el sacerdocio aarónico y el sacerdocio mesiánico. El otro punto que queremos tratar en esta noche es acerca del cambio de ley. Ese es el segundo punto que trataremos en esta noche, el cambio de ley. No voy a pedirles que en esta noche lean el Salmo 119. No sé si recordarán, en días pasados les mencioné que, por favor, que tomaran tiempo, que lo tomaran como especie de una tarea y que leyeran el libro, la Epístola a los Hebreos. Es importante en este estudio de eclesiología que la leyeran, que lo leyeran. No como tarea, pero sí realmente como forma de para inspiración. Les pido que lean en cualquier momento el Salmo 119. Y sin ir más, ahí lo dejo solamente. Quizás diga algo más. Y es que el Salmo 119 nos da a entender por el Espíritu de Dios y la Santa Palabra escrita una tal apreciación por la ley de Jehová, por los mandamientos de Jehová. Da una clase de apreciación que yo realmente no hallo palabra de expresarlo. Por eso es que solamente puedo decir, lean, por favor, el Salmo 119. Y supuestamente esperando que el Señor le hable a cada uno. Ahora, a fin de comenzar en este segundo punto respecto al cambio de la ley, lo primero que voy a pedirles es que consideren aquello que está escrito en el Salmo 100, perdón, en el Salmo 19, versículo 7. ¿Recuerdan? La ley de Jehová es perfecta. ¿Recuerdan? Muchas veces lo hemos cantado. No es un cántico solamente. No es solamente las palabras que están ahí, la ley de Jehová es perfecta. Es que esa ley es perfecta. Nosotros vivimos en un mundo de imperfección. ¿Cuántos saben eso? Vivimos en un mundo de aquello que vemos es todo temporal. ¿No dice la palabra así? Lo que se ve es temporal, mas lo que no se ve es eterno. Y ahí es donde queremos enfatizar. La ley de Jehová es perfecta. La palabra del Señor es eterna. Y por consiguiente tenemos que tomarla como tal. Ahora, yo reconozco que en cuanto a la ley de Jehová, se ha, en cierta forma, han habido, e inclusive creyentes, que han tenido cierto prejuicio para con esa ley. Por ejemplo, hay quienes piensan que cuando se habla de la ley, si habla de legalismo. Y eso, por supuesto, no es lo que es la ley de Jehová, no es un legalismo. La ley de Jehová meramente expresa la voluntad del Altísimo. La palabra de un hombre es ley. Tomemos, por ejemplo, esta nación, o cualquier tipo de constitución, pero ya que vivimos aquí. ¿Qué es lo que se lee en la constitución? Las primeras palabras. We, the people. Nosotros, el pueblo. El sentir, la voluntad de ese pueblo se expresa por medio de ese documento en el cual se da a entender a todos los pueblos de la tierra cuál es el sentir de esto. Y se ha hecho una ley. Eso es una ley, la ley de la tierra, del país, ¿entiende? Dios también ha dado por entendido cuál es su ley. Pero no en el sentido legalista, sino es en el sentido de la expresión de su voluntad. En esa constitución el pueblo lo que quiere es expresar su voluntad, su sentir, aquello que considera lo necesario para el bienestar comunal. Y en cuanto a lo que es en sí la ley de Dios, expresa aquello que tiene que ver con el bienestar comunal, no solamente suyo en la Deidad, pero también con aquello que tiene que ver con su creación. Es la voluntad perfecta del Altísimo. Repito, esa voluntad es perfecta. Recuerdan que estuvimos tratando en días pasados la buena, agradable y perfecta voluntad del Señor. Ahora, la ley de Jehová es perfecta. Más sin embargo, vamos a buscar aquí en Hebreos capítulo 7. Y leamos, por favor, en el versículo 12. Hebreos capítulo 7, versículo 12. Observen. ¿De qué tratamos el punto anterior? ¿De qué se trató? El cambio de sacerdocio. Fue lo que tratamos anteriormente. Ahora noten el versículo 12. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Uno es como consecuencia del otro. ¿Por qué? ¿Quién fue el ¿Por qué vino la ley? ¿Recuerdan que ya lo leímos esta noche? La ley vino, fue dada por Moisés, cabeza del sacerdocio levítico, porque Aarón estaba bajo Moisés. La ley fue dada por el sacerdocio levítico. Cambiado el sacerdocio, también es necesario que cambie la ley. ¿Han notado que, bueno, dejemos esa ilustración a fin de avanzar un poco? Dice aquí, es necesario que también haya cambio de la ley. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es esta. ¿Por qué es que si la ley es perfecta, por qué razón necesita ser cambiada? Pónganse a pensar en eso por un momento. Algo que es íntegro, algo que es perfecto. Pregunta, ¿puede superarse la perfección? Yo no lo veo así. Aquello que es perfecto ya llegó a su máximo, no hay otra cosa sino aquello que es perfecto. Buena, agradable y perfecta, más allá no puede haber. Tengo que decir. Los otros días estaba yo viendo un programa de televisión y en un anuncio, quizás ustedes lo hayan visto también, un anuncio, un comercial de la compañía Firestone, las ruedas, las gomas, las llantas. No sé si ustedes lo han visto.
estaba este individuo, ¿no verdad?, trabajando bien tarde en la noche en la oficina, su lamparita, ¿no verdad?, y estaba por allí también la custodia, la encargada de mantenimiento, la que limpia. Y diciéndole, ¿no?, mire, señor don fulano, ¿no cree que ya es tarde? O le preguntaba algo así. Resultado es que él le explicaba a ella lo que él estaba tratando de hacer. Estaba tratando de superar la calidad de esas llantas. Y finalmente termina por decirle, no hay forma. En otras palabras, no hay forma de superar aquello que es perfecto. Algo muy similar pasó los otros días. Estaba yo oyendo las noticias por el radio y en un comercial, en uno de esos anuncios de chocolates. ¿Eh? Exactamente. Por más que trataran, no podían superar esa calidad de ese chocolate. ¿Y entonces qué fue lo que hicieron? Bueno, pues lo único que podemos hacer es aumentarle un poquito más. Si tenía 4 onzas, pues vamos a ponerle 5. Pero la calidad no puede ser superada. ¿Se dan cuenta? La ley de Jehová es perfecta. No hay forma de poderla superar. Pero este asunto de que tiene que ser cambiada, donde hay cambio de sacerdocio, tiene también que haber cambio de ley. ¿Por qué? Bueno, dice aquí en el versículo 11, capítulo 7, versículo 11. Leemos aquí una vez más en el versículo 11. Sí, pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Si la perfección hubiera sido por el primer sacerdocio, ¿qué necesidad habría de otro sacerdocio? Obviamente, sabemos que no fue, y ya hemos visto el porqué en el primer punto que tratamos. Por todas las cosas que vimos, que no era perfecto, porque era hombre, porque era mortal, porque enseñaba la ley, porque obraba constantemente, etc. Por eso es que no era perfecto ese sacerdocio. Por eso es que tuvo que venir el cambio de la ley. Digo, del sacerdocio, y junto con eso el cambio de la ley. Ahora, pero eso no responde a la pregunta. La respuesta podemos verla aquí en los versículos 18 y 19. Capítulo 7, versículos 18 y 19. Dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior. ¿A causa de qué? Esto sí que es un poco confuso. A causa de su debilidad e ineficacia. ¿Verdad que es extraño? Primeramente, dice que es perfecta. La ley de Jehová es perfecta. Y ahora nos sale con que es débil e ineficaz. ¿En qué quedamos? ¿Dónde estamos? Yo veo eso como una contrariedad. ¿Saben qué? Han habido gente, con frecuencia se dice por la calle, la palabra de Dios se contradice. Cosas que ojos no han visto, ni han oído, ni han subido en corazón de hombre, son aquellas que Dios tiene preparadas para los que le aman. El mundo ve la palabra del Señor y tropieza sobre esa palabra. Es interesante. Esa piedra, para algunos, esa piedra es para edificación y para otros es para tropezadero. ¿No es cierto que los ojos naturales, el intelecto ve esa palabra y dice, oh, oh, aquí hay gato encerrado? Continuemos. Dice que queda abrogado a causa de su debilidad e ineficacia. Y más adelante lo dice, lo explica, lo que significa su debilidad e ineficacia. Verso 19. Pues nada perfeccionó la ley. Y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Así que aquí estamos viendo que la ley nada perfeccionó. ¿Qué fue lo que hizo la ley? Vemos en la última parte del versículo 19. Meramente el traer una mejor esperanza a fin de que nos acerquemos a Dios. En Gálatas, capítulo 3, versículo 24. Veamos esta palabra bien rapidito aquí. Gálatas 3, 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Así que la ley no perfeccionó a nadie. Dice, trajo una mejor esperanza. Y esa fue la de hacernos que nos acercáramos a Cristo, con el fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero sigue diciendo que la ley es débil e ineficaz. Eso no responde a la pregunta. ¿Cómo puede ser que algo es perfecto y al mismo tiempo es débil e ineficaz? Vamos a buscar, por favor, en Romanos capítulo 7. A ver, la razón por la cual es que esa ley, la ley perfecta, era débil e ineficaz. Veamos. Romanos 7, versículo 14. Creo que aquí hallamos la respuesta, sin duda alguna. Dice, porque sabemos que la ley, ¿qué es? Esa es la naturaleza de la ley. Es espiritual. Por eso es que la ley es perfecta, porque es espiritual. La ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Así que aquí hallamos dos naturalezas, una espiritual y otra pecaminosa, carnal, pecaminosa. ¿Pueden las dos conllevarse? Ni para empezar. Ese es el problema. La ley es espiritual, es perfecta, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Veámoslo con más claridad aquí, por favor, en el versículo 3, capítulo 8, versículo 3. Podemos comenzar desde el versículo 1, pero el versículo 3 es el que tiene en sí la aclaración. Ahora pues, versículo 1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora vemos aquí el versículo 3. La razón por la cual la ley era débil e ineficaz. Aquí la vemos. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era, confirmando lo mismo que decían, Hebreos 7:13, ¿no es cierto? Lo que era imposible, imposible para la ley, por cuanto era débil, pero aquí nos dice el porqué. ¿A qué se debió que era débil? ¿Porque era débil en sí misma? Por causa de la carne. Si podemos, por la gracia divina, tomar cuenta de ello, creo que nuestras vidas comienzan a cambiar, o más bien nuestra opinión puede que empiece a cambiar a partir de estos momentos, respecto a la ley de Dios. ¿Cuál era el problema de la ley? No tenía ningún problema. La ley es perfecta. El problema está en la carnalidad del hombre. Perdón, dos naturalezas distintas. Es espiritual, mas yo soy carnal. Ahí es donde la ley se vio imposibilitada. Dice, fue imposible, se vio imposibilitada de poder obrar. ¿Recuerdan que el Señor Jesús no pudo obrar muchos milagros en Nazaret? Y era el Señor. Dice, no pudo. La ley no puede obrar tampoco en la carne. ¿Dónde
fue que surgió el error? ¿Dónde fue que estuvo el problema? ¿Por qué es que estas cosas pasaron? ¿No lo sabría Dios de que esto no iba a dar resultado? Créanmelo. Él estaba plenamente consciente de ello. Pero quien no estaba consciente de ello era el hombre. Veamos, por favor, en Éxodo, capítulo 19. Aquí está la raíz de todo el mal. Aquí está el tropiezo del hombre, el tropiezo del creyente. En Éxodo capítulo 19, recordamos ya, por supuesto, que en el versículo 5 de Éxodo 19, el Señor le dijo: si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro, y demás. Ahora, el mal, la raíz del mal, se halla aquí en el versículo 8. Aquí está todo el problema del hombre. Aquí, aquí. ¿Recuerdan? ¡Todo! Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. La misma cosa. Yo nunca le he hecho nada mal a nadie. Yo procuro siempre hacerle todo el bien que pueda a todo el mundo. Todo lo que el Señor ha dicho, haremos. La jactancia. ¿Conoce usted al Señor? ¡Oh, yo nací en la iglesia! Y por ahí. Todo, pero noten esa palabra. Todo. ¿Qué creen ustedes que... ¿Cómo creen ustedes que el Señor pudo oír esa palabra? Piensen acerca de ello. El niño, la criatura, que piense que puede confrontar el reto de la vida. Saben que muchas veces los jóvenes tienden a decir: oh, cuando ya yo esto y cuando yo esto otro, creyendo de que pueden confrontar la vida de por ellos mismos. No se dan cuenta de los problemas, no se dan cuenta de los retos que ofrece la vida, hablando en forma humana. ¿Creen que es fácil? Aquí el pueblo estaba jactándose, vanagloriándose, diciendo: todo lo que Jehová ha dicho, eso haremos. Ese fue el gran error del creyente. Noten, por favor, el reconocimiento a lo que los discípulos llegaron en Hechos capítulo 15. Veamos esto, Hechos capítulo 15. Todos recordarán el incidente cuando la iglesia se reunió en Jerusalén para tratar el asunto de la circuncisión, que algunos querían obligar a los creyentes a que se circuncidaran. Y noten lo que dijo uno que tenía conciencia del judaísmo, Pedro. Estas palabras fueron dichas por Pedro con una plena convicción. Dijo aquí en los versículos 10 y 11, Hechos capítulo 15, versículos 10 y 11. Respondiendo a esa altanería de esos que querían que se circuncidaran los creyentes: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Qué dice? Ni reconoció que ni sus antepasados, ni aun ellos en esa época, podían llevar el yugo de la carga. ¿Se entiende? El yugo de la ley. ¿Por qué? Porque la ley es espiritual, pero el hombre es carnal, vendido al pecado. Eso es a lo que yo le llamo rendimiento delante del Señor. Cuando el hombre cesa, de una vez y por todas, se rinde delante del Señor
y se deja de tanta payasería, por así decirlo, y reconoce que es nada delante del Señor. Cuando se llega a ese punto es cuando el hombre empieza a ser feliz en la vida. No hay otra forma. Mientras tanto, el Señor lo mira en una forma bastante repudiable, porque lo que está haciendo es queriendo tomar el lugar del Altísimo. ¿No se da cuenta? ¿No se da cuenta? Hay algo que yo le agradezco tanto al Señor, que dice que Él no puede ser burlado. ¡Qué bello! Poder llegar a ese punto de decir, Señor, tengo que quitarme la antifaz delante de ti. No hay forma de poderte engañar. Como dice la palabra, antes que las palabras vengan a mi boca, ya tú las conoces todas. Yo no sé, hermanos, lo que esto realmente significa, pero en vez de hacerme sentir mal y todo eso, lo que me hace es que produce un descanso tremendo. Porque digo, Señor, al fin puedo descansar, al fin puedo ser normal delante de alguien que sí entiende la pobreza del ser humano. Vivimos en un mundo de apariencias, engañando y siendo engañados. Pero qué bueno es cuando ya venimos a Cristo Jesús y podemos dejar esa pila de sandeces y decir realmente ni los que trataron anteriormente, ni aún nosotros, podemos confrontar, podemos llevar el peso de la ley, el peso de la perfección. La ley de Jehová es perfecta. Nosotros no lo somos, ni podemos llevar el peso de la perfección. Si eso es cierto, si el hombre puede llegar a ese punto de decir, qué tanta cosa, qué tanta vanagloria, Señor, tú lo sabes todo. Si podemos reconocer eso, lo próximo es, veamos por favor, en Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 3, veamos aquí en el versículo 19, Romanos 3, versículo 19. Reconociendo eso se puede llegar a una conclusión, y la conclusión será la siguiente. Verso 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Para que toda boca se cierre, ahí está. Lo que la ley dice, lo dice meramente para tapar la boca de los insensatos. Entre ellos el primero. Bendito el Señor. Y el Señor sabe lo que estoy diciendo. Para tapar la boca de los insensatos, de los necios. ¿Por qué? Porque están bajo la ley. ¿Qué quiere decir eso? Tratando de justificarse a sí mismo. Para que toda boca se cierre y todo el mundo, lo dice algunos, todo el mundo, quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, ¿por qué? Porque ha sido cambiada la ley. Aparte de la ley. Noten que ya ahora entramos en una nueva dimensión. Nuestro tema es el cambio de ley. Ahora, aparte de la ley, después que hemos reconocido que fue un error bien grande el nuestro, el de tratar de mezclar nuestra humanidad con la perfección de la ley, tratar de vivir dentro de esa esfera, fue un error. Una vez que lo reconocemos, entonces concluimos diciendo, verso 21, aparte de la ley, ya no ahora con la ley, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él,
por cuanto no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, etc. Aparte de la ley. Y ahora no estamos dependiendo de la ley, ahora estamos aparte de la ley. Aparte de la ley. Versículos 27 y 28, noten. ¿Dónde está pues? ¿Dónde está esa parte de que, bueno, pero ustedes saben que esto y que no? ¿Dónde están los rodeos? ¿Dónde están las apariencias? ¿Dónde están los hobs? ¿Dónde están? Una vez que llegamos a esa conclusión, no podemos llegar ahí sin que antes la ley sea apartada. Aparte de la ley, es que entonces podemos ver las cosas con un color distinto. Ahí está. ¿Dónde está, pues? Está la jactancia. Queda excluida. ¿Por cuál ley? El cambio de ley. El cambio de ley. ¿Dónde está la ley ahora? ¿Qué clase de ley? No dice que no habrá ley. Ahora hay otra ley. El cambio de ley es la ley de la fe. No es la ley de las obras, es la ley de la fe. La fe no es producto de meramente una idea, de un concepto. La fe es una ley. Es algo que obra en uno y lo insta a creer aún en contra de lo que uno ve, en contra de las circunstancias adversas. La ley de la fe queda excluida, la ley de las obras, y es sustituida por la ley de la fe. Versículo 28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Noten, la ley no ha desaparecido, el versículo 27. La ley continúa. Lo que han desaparecido, ¿qué cosa es? Las obras de la ley. El esfuerzo humano. La justicia humana, la apariencia del hombre, es lo que ha desaparecido. Lo que ha desaparecido es aquello de todo lo que el Señor ha dicho. Eso haremos, eso es lo que desaparece. Y entonces, ¿qué es lo que aparece? La ley de la fe. Creer en el testimonio. Escuchar la voz del Señor y creer en el testimonio de Dios. El testimonio de Dios, ya hemos hablado mucho de eso. No es otro que el Señor Jesucristo. Ese es el testimonio. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 9, 10 y 11, para cuando tengan la oportunidad de leerlo. Dice que tiene el testimonio en sí mismo. El que tiene al Hijo tiene el testimonio en sí mismo. Primera de Juan, dije, capítulo 5, versículos del 9 al 11. El que tiene al Hijo tiene el testimonio en sí mismo, el testimonio de Dios. Dice el versículo aquí, versículo 31. Luego, aquí es donde comienza ahora a afinar un poco, a graduar un poco el sentido de la vista. Dice, luego, pregunta, ¿por la fe invalidamos la ley? Noten ahora. En ninguna manera, sino que no dice hacemos la ley o cumplimos la ley, confirmamos la ley. Antes tratábamos de hacer la ley, tratábamos de estar bajo la ley por medio de las obras, pero lo que hacemos es, por medio de la fe, lo que hacemos es confirmamos la ley. Ya no estamos haciéndola, ya no estamos cumpliéndola, ya sabemos quién es el cumplimiento. Ahora lo que hacemos es que la confirmamos. Veamos esto. En Romanos capítulo 10, Valdría la pena leer el versículo primero, por favor. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando, noten, esto es parte de Éxodo 19:8, lo que le habíamos leído anteriormente. Todo lo que Jehová ha dicho, eso haremos. Eso es parte. Verso 2. Porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y el verso 4 es el que le pone el punto al aire. Porque el fin de la ley es Cristo. El fin de la ley es Cristo. Otra forma de ver también esta palabra, el fin, es de esta manera. El cumplimiento de la ley es Cristo. Cristo vino a cumplir la ley. No a destruir, porque si el sentido fuera el fin, la destrucción de la ley es Cristo, entonces no confirma la palabra que dijo el Señor que venía a ser. El fin, pero en el sentido de cumplimiento. El cumplimiento de la ley es Cristo. Ahora, eso lo sabemos, pero este versículo quiere hacerlo, el Señor quiere hacerlo aplicable a las vidas. El Señor sabe, el Padre sabe que el Cristo, el sacerdote suyo, es el cumplimiento de la ley. Eso lo sabe el Padre, eso lo sabe el Hijo. La pregunta es, ¿lo sabe el pueblo que profesa ser creyente? Esa es la gran pregunta. Y por eso es que este versículo, repito, este versículo contiene eso. Una aplicación. Dice, el fin de la ley es Cristo para justicia. A todo aquel que cree. ¿Pero que cree qué? ¿Que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Que Jesucristo es el Salvador del mundo? ¿Que Jesucristo es el sacerdote de Dios? ¿O que cree que Jesucristo es el fin de la ley? ¿Creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios? Lo creemos. ¿Creemos que Jesucristo es el sacerdote según Melquisedec? Lo creemos. Pero, ¿creemos que Jesucristo es el fin de la ley? ¿O el cumplimiento de la ley? Y eso es lo que nos está hablando este versículo. Si ha de haber cambio junto con el cambio del sacerdocio, ¿entiendes? Si ha de haber cambio de ley con el cambio del sacerdocio, eso implica que la ley se cumplía totalmente en Cristo Jesús. Y que por consiguiente, al nosotros aceptar a ese Melquisedec, a ese Cristo, al sacerdote, como el nuevo sacerdocio, también estamos aceptando de que Él cumplió cabalmente esa ley, en Él se cumple esa ley, y para nosotros ya eso representa la ley cumplida. Por consiguiente, nosotros establecemos la ley, confirmamos la ley, que es lo que significa establecerla. No la desechamos, no nos comportamos prejuiciosamente hacia ella y tampoco tratamos de cumplirla, porque sabemos en quién se cumple dicha ley. El último versículo, hay cuatro, pero nada más que voy a tomar uno solo. Porque los cuatro dicen exactamente igual. Este último punto. Ya que estamos aquí en Romanos, voy a tomar de aquí mismo de Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Pueden leerlo, por supuesto, en cualquier momento, y verán que es exactamente igual. Me maravilla el ver que el Señor repite la misma palabra
en distintas partes de la Escritura. Ustedes no ven eso con frecuencia. Como que el Señor quisiera llamarnos la atención, o de una forma o de otra. O leyendo por aquí o leyendo por allá. En una época de alguno de, se entiende, de su pueblo, o en otra época. El Señor diciendo exactamente la misma palabra. Y es esta, Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito. Cuatro veces está escrito. El justo por la fe vivirá. ¿Qué fe? ¿Fe para qué? Fe para creer y aceptar de que el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Podemos andar, podemos vivir ahora confiadamente de que la ley, la perfección de esa ley, se cumplía solamente en un ser perfecto. Y ese ser era el sacerdote de Dios, el Cristo de Dios, el Mesías de Dios. Un cambio de ley, perdón, un cambio de sacerdocio, requería un cambio de ley. El primer sacerdocio, humano, falible. La ley no era ley. O sea, era ley, pero no era cumplida a cabalidad, sino era un intento. Era el hecho de establecer cada uno su propia justicia. Pero ahora con el cambio de sacerdocio, viniendo aquel que es perfecto, y viniendo aquel que en el cual se cumplía esa ley, nosotros que somos los creyentes, podemos vivir, podemos andar con esa confianza de que el sacerdocio viejo ha pasado, no tenemos ya más que tener conciencia del viejo sacerdocio y podemos vivir confiados de que la ley ha sido cumplida, que no está ahí para que nosotros la cumplamos, sino meramente para que la confirmemos, para que la establezcamos. ¿Cómo? Sabiendo que esa ley se ha cumplido en Cristo Jesús. Nuestra relación con Cristo nos hace ver a esa ley cumplida y nos hace ver a esa ley como una ley perfecta. Que el Señor, como únicamente Él lo sabe hacer, aquello que estamos viendo en parte, que el Señor en su misericordia sea aquel que abra, continúe abriendo los ojos de nuestro entendimiento.